El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Gil. Presenta Aniceto Arias. ¿Dónde está el pueblo? Este es el título de nuestro compañero Rafa Cid para el vaivén de hoy. Y dice Rafa que a la vista de los acontecimientos que el poder ha programado para revitalizar la explotación, la dominación y el despotismo, es algo que llaman refundar el capitalismo, es fácil caer en el pesimismo. Sobre todo en el caso español, donde a la crisis general del sistema económico se une el consabido autismo de instituciones estatales y clase política. Y dice Rafa Cid que el panorama aquí y ahora es ciertamente algo deprimente. Rafa, buenas.
Hola, buen saludo.
Bueno, tendrías que explicarnos un poco más esa apelación al pueblo que haces en el vaivén de hoy.
Pretendo de alguna forma señalar que a pesar de los síntomas muchas veces descorazonadores por circunstancias que ahora hablaremos, pues las cosas cambian y las circunstancias pueden en un momento determinado hacer que situaciones que se veían como difíciles de rectificar pues rectifiquen en algunos momentos, y lo afirmo porque creo que en este año que vamos a entrar esas circunstancias fundamentalmente de tipo económico pero también político, que en el caso de España coinciden las dos cosas, coincide una crisis económica y yo creo que una clara crisis de las instituciones, pues pueden hacer que el contexto sea determinante y que ante una cierta pasividad general, escepticismo, pues se produzcan cambios significativos que den lugar a oportunidades, por decirlo de alguna forma directa.
O sea que hay un caldo de cultivo en el que puede surgir en un momento determinado acontecimientos imprevistos, más o menos imprevistos.
Sí, yo siento que en estos momentos esta crisis importantísima, gravísima del capitalismo, que en el caso de España precisamente va a ser especialmente grave, de alguna manera los datos que ya se están viendo hacen ver que España va a ser el tercer mundo del primer mundo. Esas cifras que se han divulgado, cifras oficiales además, que siempre hay que poner de alguna manera en entredicho porque serán más abultadas de las que los el gobierno o las instituciones o los organismos del ramo dicen, esas cifras sobre el nivel de paro que puede alcanzar el 13% a final de año son tan graves, van a producir un descalabro social tan importante que lo lógico sería que hubieran también unas modificaciones de las pautas sociales de, digamos, afectación del modelo de dominación política y económica, siempre por supuesto que se den otras circunstancias que favorezcan esa clarificación, y esas circunstancias son una toma de conciencia en sectores clave, y bueno, yo estimo que, como digo, que en el caso de España va a ser mucho más grave porque a la crisis financiera se unen una crisis económica profunda, una crisis económica del sistema productivo que tardará años en remontar, y eso sin duda va a poner en entredicho a las instituciones y a la clase política, y podemos entrar ya de lleno en eso. La clase política y las instituciones en su gran mayoría, en su inmensa mayoría, está apoyando la que se ha llamado como Operación Rescate, que es un histórico expolio de la clase trabajadora, clase política que se alcanza incluso a la clase también mediática, y a la clase, muy especialmente a la clase sindical, a las grandes corporaciones sindicales y sus máximos órganos de dirección. Y claro, esto tiene que tener necesariamente consecuencias de desprestigio, de desestabilización en la confianza en esos núcleos, y debería también ser, como he dicho antes, una oportunidad para ir hacia un cambio propiciado por aquellos sectores que estén más concienciados y que precisamente hagan ver la naturaleza y el volumen del engaño y de la traición.
Desde luego llama poderosamente la atención, Rafa, por abundar un poco más en lo mismo, llama poderosamente la atención la falta de crítica al propio sistema por parte de dirigentes sindicales y dirigentes políticos. Es decir, se da por bueno el sistema, aunque se le atribuyen cierta, me refiero al sistema capitalista, lógicamente, aunque bien atribuyéndole ciertos defectos, ciertas desajustes que había que aprovechar, dicen, esta crisis para ajustarlo, de ahí eso de refundar el capitalismo. Pero es fuerte no escuchar a ningún líder sindical o a ningún líder político, ni desde luego de la derecha no lo esperamos, pero de la izquierda sí que esperábamos algo, ¿no?
Claro. Claro, es que en lo que se afirma, lo que ha afirmado, lo que ha dejado patente esta crisis que ahora empieza, insisto, que ahora empieza, que está dando sus primeros coletazos, pero que ya debería ser un terremoto en cuanto a su contestación, porque lo que se ha inmediatamente puesto en marcha es un expolio del dinero de todos, para precisamente los que han provocado la crisis, además después de años de digamos castizo, llevárselo crudo y al mismo tiempo de producir una destrucción de empleo significativa en ese sector, me estoy refiriendo al sector bancario y al financiero, era al menos que aquellos que ofician de ser, por un lado, representantes de la clase trabajadora, que es un sindicato, si no es la representación de la clase trabajadora, y no de la clase no trabajadora o de la clase jubilada, sino de específicamente, con todo lo que tiene de connotación de alguna forma egoísta, de exclusivamente de la clase trabajadora, pues debería ahí haber al menos una corriente, al menos un salirse del posicionamiento oficial de algunas dirigentes, pero no, se está produciendo un pieta en las filas que es realmente espantoso y, sí, sí. Y que retrata muy bien el grado de dependencia de la clase política y de la clase sindical. Y claro, hay que decirlo, es que es lógico, es que están respondiendo a la voz de su amo. Y a la voz de su amo, y no es una frase retórica, porque durante todos estos años la clase política e incluso los que ofician teóricamente de ser la izquierda oficial, valga la redundancia, dependen de los cuartos, de los dineros, de las inversiones que les facilita el capital. Lo hemos dicho ya y lo hemos dicho con cifras en algunos vaivenes anteriores, es que continuamente para sus campañas electorales, para su trabajo diario, digamos, para mantener las calderas de su maquinaria en pleno rendimiento, los partidos políticos, todos, y especialmente los llamados de izquierda, porque han gobernado en este país durante años, me estoy ya refiriendo al PSOE, reciben sustanciosas aportaciones, créditos de la banca, de esa banca que ahora precisamente ha sido beneficiada con una operación rescate por parte del gobierno. Son cantidades astronómicas las que han recibido los diferentes partidos y curiosamente además en una buena cantidad perdonada en el normal cumplimiento de la devolución de esos créditos, cosa que no hace la banca en ningún caso con un ciudadano normal. Eso a los ciudadanos normales que tienen que pedir un crédito por cualquier circunstancia, me refiero a ciudadanos normales no solamente a nivel individual, sino también a aquel que tiene un pequeño proyecto, una pequeña y mediana empresa, pues le ponen unas condiciones que las tiene que aceptar, y si no cumple con esas condiciones, pues le mandan a los tribunales y le sacan hasta el último patrimonio que tenga. Bueno, aquí había una excepción. La excepción era los miles de millones de pesetas que habían dado a los partidos, especialmente al Partido Socialista y al Partido Popular, aunque con mucha diferencia, y esto hay que decirlo, porque son así los números que conocemos del Tribunal de Cuentas, mucho más al Partido Socialista. Bien, pues nos encontramos que año tras año toda la banca que ha prestado dinero al Partido Socialista para su desarrollo normal de su actividad, y es casi toda la gran banca, fundamentalmente el Banco de Santander, las cajas principales, Caixa, Caja Madrid, Banco Bilbao Vizcaya, pues nos encontramos que todos los años estas entidades perdonan una parte de la deuda que tiene contraída que tienen contraídos los partidos políticos. No las perdonan de forma entera, porque sea un escándalo, e incluso es un delito, sería un delito, aunque yo creo que incluso ahora es un delito, sino que lo hacen para que no cante tanto, es perdonarles los intereses y la mora, es decir, sí. Eso es lo que se llama condonación de deuda. Pero lo cierto y verdad es que son miles de millones de las antiguas pesetas lo que la banca regala a esos organismos, a esa clase política que luego están en el poder. Y obviamente cuando están en el poder, es el caso ahora, pues se produce en consecuencia, es decir, devolviendo el favor a sus verdaderos dueños, y así nos encontramos con esta estafa histórica que supone la situación actual. Y eso tiene una dimensión política y económica. Otro tanto que decir de los partidos, de los sindicatos llamados representativos, viven de alguna forma del erario público, y al decir erario público no solamente son las subvenciones que al igual que los partidos políticos reciben del gobierno, sino también la parte alícuota que reciben vía representación europea, vía subvenciones que vienen
cursos de formación, etcétera,
sí,
¿no?
Bajo las formas que se quieran, que son sido numerosas, pero lo cierto es que han montado un imperio. Bueno, recordemos que esos imperios, además, en momentos determinados quedan conflictos importantes. Hay que recordar aquel conflicto de la PSV, es decir, cuando el UGT se metió a Empresa Constructora, y es bueno decirlo ahora, que precisamente nos estamos refiriendo a una crisis que tiene su origen en el sector inmobiliario. Y puesto que había enseñado los dientes al Partido Socialista, él había, en la época de Nicolás Redondo siendo el responsable máximo de UGT, y le había puesto por delante alguna huelga general, pues después el señor Felipe González, jefe de gobierno en la época, pues le buscó las cosquillas y provocó un auténtico cataclismo en la PSV, abandonándola a su suerte, precisamente porque no se hizo cargo de los momentos en que la UGT, y concretamente ese sector que se dedicaba a esas actividades complementarias, tenía dificultades de tesorería. Es yo creo que un ejemplo bueno de hasta qué punto hay que ser absolutamente disciplinado con el poder, porque si no el poder con sus...
Te saca la mierda, claro.
Exactamente. Uh-huh. Bueno, y así ocurre, que en estos momentos no hay ninguna voz que eso. Y no solamente no hay ninguna voz, sino que les han querido sus dueños, sus amos, y aunque sea una frase retórica, tiene esto que digo, de sus dueños y sus amos, tiene mucho de verdad, porque depende mucho del sector bancario y financiero, pues les han pedido un poco más, no solamente que se callen, sino que además pues intenten vender la parte positiva que pudiera haber, que no la hay, en esta operación. Y así nos encontramos que cada uno, y me estoy refiriendo a las direcciones de Comisiones Obreras y de UGT, pues nos ofrece el lado más siniestro, más espantoso de esa abdicación de sus responsabilidades. Tenemos a un José María Fidalgo, cada día más estrambótico y cada día más reaccionario, ahí le hemos visto en múltiples ocasiones oficiando prácticamente de mamporrero de la derecha por un lado y de la patronal, y cito las dos imágenes que reflejan eso. Ahí le tenemos asistiendo de una forma absolutamente pasiva, encantada, a los cursos de la FAES, uh-huh, que es el núcleo de la ultraderecha del Partido Popular. Y ahí hemos tenido también asistiendo de convidado de piedra, por ejemplo, a la toma de posesión del actual presidente de la COE, cuando precisamente delante de sus narices dijo aquello que hemos recordado en algunas ocasiones, que la mejor empresa pública es la que no existe. Este señor, que ahora también pidió que hubiera un paréntesis en el libre mercado, cosa que al final han conseguido a costa de todos nosotros. Ese es Fidalgo, el que acaba de hacer unas manifestaciones hace pocos días, hablando más o menos de que frente a esto que está ocurriendo no hay nada que hacer, de alguna manera estimulando la resignación de la ciudadanía, y diciendo algo así, porque no lo recuerdo literalmente, pero algo así como que no hay alternativa a esto, que todo lo que se ha inventado anteriormente ha fracasado. Bueno, la desfachatez de esta expresión es monumental, pero no ha ocurrido nada, no ha habido ningún revuelo en la cúpula de Comisiones Obreras, al contrario, pues se le está jaleando, y hace dos domingos, quiero recordar, que el periódico que pasa por ser el periódico más progresista de este país, llamado también El País, pues sacaba una pequeña entrevista de estas simpáticas que hacen en la última página con Feliciano Fidalgo, seguramente para vender su cartel de cara al próximo Congreso de Comisiones Obreras.
Sí.
Bueno, eso es. Y ahora, de otra forma, pues nos encontramos también otra cosa pintoresca que va en la misma dirección. En realidad, son simplemente situaciones que aparentemente están ubicadas en diferentes sitios, pero que van en la misma dirección. Nos encontramos al señor Cándido Méndez compareciendo, por supuesto, para hacerse la foto también ante el juez Garzón, y pidiendo ser parte en la acusación del sumario que ha abierto por el tema de los desaparecidos del franquismo. Hombre, esto tiene gracia. Un señor que tampoco ha dicho nada de la operación rescate, del expolio social que se ha producido, que está callado ante la fechoría que acaba de hacer precisamente el gobierno del partido hermano, del partido del cual es carrera de transmisión, y se persona ante el juez Garzón en un tema que ha empezado realmente la sociedad civil, sectores absolutamente anónimos, sindicatos con una raíz realmente en los intereses de la gente, me estoy refiriendo en este caso concreto a grupos ligados a la CGT en Andalucía, y que de pronto pide eso cuando en 30 años desde la Constitución jamás ni el PSOE ni UGT han dicho nada al respecto, sino todo lo contrario, que en la etapa larguísima de gobierno de Felipe González, 14 años en el gobierno, no solamente no se propició nada en la dirección de lo que está ocurriendo, sino que además se hizo todo lo contrario, y se intentó tapar esa situación con la tremenda y vieja manera de engañar, de que no había que volver la vista atrás. Bueno, estos son cosas que evidentemente tendrán su lectura adecuada poco a poco, y a medida que avance las dificultades que realmente se vayan sintiendo en diferentes sectores, yo creo que estas cosas tendrán su coste. Por eso digo que en cierta medida el título de este vaivén que hoy comentamos, ¿Dónde está el pueblo?, significa que de alguna manera es posible, es previsible que cuando a medida que avance esta situación negativa aparezca también ese pueblo que de alguna manera cuando se pone en marcha, pues es el que tiene realmente la capacidad de transformar.
Curiosamente, Rafa, estaba pensando yo ahora, casi añoramos aquellos años en los que por lo menos los dirigentes de Comisiones Obreras y de UGT, entonces Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, al menos rivalizaban por llevarse la clientela. Hoy ni eso, van como dos gotas de agua.
No, porque es un mismo modelo. En realidad no hay diferencia sustancial. Entonces, Comisiones Obreras tenía un cierto, matiz político, digamos que se podía decir que era un sindicato de una pequeña, pero al menos posición de izquierdas. Y UGT jugaba, bueno, pues a su historia y a esos referentes. Era una forma de, digamos, de parcelar sus respectivos mercados. Bueno, la evolución vertiginosa de Comisiones Obreras, hacer un sindicato simplemente de cuadros y de digamos, de trabajadores en nómina, y considerar que ahí no hay ideologías, pues la ha hecho de él lo que es, simplemente una fábrica, una enorme corporación, un enorme negocio, negocio que, teniendo en cuenta que son los intermediarios entre la patronal y el gobierno, pues realmente sus réditos son importantes. Y por parte de UGT, pues demasiado ha tenido con intentar levantarse de aquel enorme coscorrón que le propició Felipe González a costa de la PSV, porque la dirección de entonces, de Nicolás Redondo, pues quería gozar de una cierta autonomía. En realidad, esa es otra de las enormes razones por la cual el señor Cándido Méndez no mueve ni un músculo, porque sabe, si echa la vista atrás, lo que pudo pasar. Y frente a eso, pues el país sigue adelante, sigue expectante con la situación de quiebra económica y quiebra institucional, porque, insisto, hay una capilaridad entre el desprestigio institucional y la crisis económica que se está echando encima. Y esa capilaridad tiene muchos en raíces, desde la mentira clarísima del gobierno sobre la no existencia de crisis, de la famosa desaceleración que después de la noche a la mañana se ha convertido en una crisis terrible y que el propio gobierno pues está intentando colocarse en el podium de esos organismos internacionales que van supuestamente a refundar el capitalismo, hasta pues esa cosa absolutamente indigna, por supuesto anticonstitucional totalmente, de que se lleve ante la Audiencia Nacional a ciudadanos normales, o en este caso a un alcalde, es el alcalde de Puerto Real, por el hecho de tener una crítica de opinión a el representante de la monarquía española, sea la crítica radical o sea la crítica suave, es igual. Pero que unas instituciones que por un lado están robando a todos los españoles, además con efectos que tendrán consecuencias gravísimas para varias generaciones, porque ese dinero, enorme cantidad de dinero, el 15% del PIB, hay que recordar que en Estados Unidos la operación rescate, el volumen de dólares en dólares de la operación rescate solamente representa algo más del 5% del PIB, de su PIB. En nuestro caso representa alrededor del 15% del PIB. No se entiende muy bien que, pues, si aquí no había ningún problema económico, si los bancos son fabulosos y tal, se haga una operación de rescate muchísimo más grande en términos relativos que la que se ha aplicado en Estados Unidos hasta ahora. Pues bien, digo que al mismo tiempo son dos, entiendo que son dos trenes que van en dirección contraria, porque en los mismos que se callan o que adulan la operación rescate son los mismos que aceptan, se callan y adulan a esas agresiones que se están produciendo desde el poder político, desde el poder judicial y en suma desde el sistema contra la crítica a una situación política determinada.
¿Y cómo le explicamos, Rafa, lo que tú comentabas antes, que España, en fin, si se descuida va a terminar siendo el tercer mundo de los países desarrollados? ¿Cómo explicas tú ese protagonismo que está cogiendo Zapatero con el afán de estar entre los grupos de selecto de esos países que tienen que refundar el capitalismo?
Pues esto es las operaciones de maquillaje político que se hacen de vez en cuando, amparados en que la ciudadanía tiene una visión de los hechos pasada por el tapiz de los medios de comunicación y que no tiene un conocimiento directo de la realidad. De alguna forma, que el medio no solamente es el mensaje, sino que los mensajes que reciben los clientes, digamos de alguna forma, son los mensajes que interesan al poder. Entonces, de la misma manera que durante muchos meses esos mismos medios y digamos las instituciones en general nos vendieron que no había crisis, es de ayer sin más, sin ir más lejos, vendiéndonos en ese informe semanal nefasto, nefasto y nauseabundo, en el que aparecían todos los dirigentes de la banca española en una televisión supuestamente pública, y que no había ninguna grabación de alguien, economista, intelectual, dirigente sindical, que llevara la contraria a eso, si fue al servicio simplemente de la propaganda de esos bancos que decían que estaban fenómenos, eso fue hace ayer. Pues igual que han puesto encima de la mesa esa propaganda que a todos los niveles, pues ahora hay que poner encima de la mesa la propaganda del puesto, del nivel, de la capacidad de acción política que tiene este gobierno, simplemente aprovechando que en un momento determinado, cuando todavía decía que no había crisis, el señor presidente del gobierno se fue ante Sarkozy porque no la había convocado a una de esas reuniones para hablar de la crisis, y pretende que el peso político que teóricamente, al que teóricamente le corresponde España por ser la octava potencia industrial, pues se traslade a esas instituciones. Pero claro, esto es un sinsentido, porque el señor Rodríguez Zapatero y los que le aconsejan pues quieren ir siempre como el perejil de todas las ansias, dando bandazos, y lo que no se puede es, para regalar con un teórico perfume progresista los oídos de los ciudadanos, decir ante las cámaras de las televisiones que esta crisis la han provocado los Estados Unidos, ya no siquiera el gobierno de Estados Unidos, y que somos nosotros los que estamos solucionando, y después pedirle de rodillas prácticamente al presidente de Estados Unidos que le acepte en las reuniones que ha convocado para refundar el capitalismo. Esto es un absoluto sinsentido. Y por otro lado, pues está demostrando también la burbuja de nuestra supuesta importancia económica en el mundo. Decían que no había crisis, que era simplemente una desaceleración. Ahora hemos visto que nosotros tenemos nuestra subprime, claro que tenemos nuestra subprime, igual que Estados Unidos, que es ese sector absolutamente demencial inmobiliario, que creció en la etapa del PP, pero que siguió creciendo en la etapa del PSOE, y que el PSOE no hizo nada por rectificar, sino que asumió ese modelo de crecimiento, que es un modelo de crecimiento absolutamente baldío, absolutamente podrido. Y claro, evidentemente, digamos, de forma contable somos la octava potencia industrial del mundo, pero la reunión que se va a convocar en Estados Unidos, pues van a ir países que teóricamente no tienen esa importancia, y es que nuestra potencia industrial es en los números, pero cuando realmente se arrasca, pues tenemos un tejido productivo muy muy debilitado, basado fundamentalmente en el turismo, en la construcción y en unas cuantas empresas multinacionales que solamente funcionan bien yendo a países en que no hay competencia y de alguna forma utilizando su posición de dominio para sacar de formas algunas veces casi delictivas unas cuentas, unos resultados de explotación favorables a ellos mismos. Y digo pues, casi delictivas, porque recuerdo por ejemplo la nefasta y nauseabunda, repito también, actuación que tuvo el Banco de Santander en la crisis argentina, en el famoso corralito.
Muy bien, Rafa, pues lo dejamos aquí ya.
Estupendo.
Un abrazo, salud. Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.